SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por escuchar un día más el programa este viernes, en el que dentro de 30 minutos aproximadamente va a empezar un partido de tenis, una semifinal del Open de los Estados Unidos, que representa un cambio generacional. El tenista número 2 actualmente del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrenta al mejor de todos los tiempos, al que más títulos de Grand Slam y Master 1000 ha conseguido, Novak Djokovic. El favorito, hombre, el favorito tiene que ser Carlitos Alcaraz, pero estando Djokovic en la pista, hay que estar muy, muy, muy atento y preocupado. Vamos hasta Nueva York para que Pedro Follana nos sitúe dónde están ahora mismo los protagonistas. Hola, Follana, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues ahora mismo calentando, preparando este partido que va a arrancar en media hora aproximadamente aquí en la pista Arthur Ashe, en el centro de Flushing Meadows. Evidentemente es la semifinal con sabor a final, cambio generacional, como bien decías, el mejor de la historia y el candidato a suplirle en el trono, uno de los dos mejores tenistas que hay en la actualidad, uno de los que se ha jugado los últimos Grand Slam junto a Jannik Sinner, y obviamente estos son ingredientes que hacen que este partido sea muy especial. La verdad es que había muchas ganas de este partido. Los dos llegan en un gran estado de forma, los dos están muy motivados, uno buscando su 25º Grand Slam, el otro el 6º en su carrera deportiva, y esperamos hoy uno de esos partidos que sin ninguna duda, Gallego, pueden pasar a la historia del tenis.
Pues ahí estamos, pendientes de los dos, en contacto permanente con Pedro Follana en Nueva York. Este viernes de resaca triste en el baloncesto después de la eliminación de España ayer en el europeo, en esa derrota ante Grecia. Ahora vemos cómo es el regreso de la expedición, y resaca dulce en el fútbol con la victoria de la selección española 0-3 en Bulgaria, ese primer partido de clasificación para el Mundial. España muy superior, los goles de Oyarzabal, Cucurella, Merino, y una segunda parte donde nos dejamos ir. Ya sabéis que el próximo domingo la selección jugará en Turquía, el segundo partido de clasificación. No hay fútbol de primera, sí tenemos fútbol de segunda. Por ejemplo, está en marcha el Albacete Mirandés, que ha comenzado hace un rato. ¿Cómo está, Javier Pintado?
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes, casi noches en Albacete. Pues tiempo de descanso, vence el Mirandés, marcó Bauza en el minuto 6, de momento 0-1, reaccionó el Alba, pero de momento sin éxito, a punto de empezar la segunda parte en Albacete, en el Carlos Belmonte.
También está jugando la selección sub-21, partido ante Chipre que se disputa en Logroño, en el estreno del nuevo seleccionador sub-21, José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego, de una nueva generación sub-21, ya es el primer partido de clasificación para el europeo que se va a disputar en Eslovaquia en 2027, se juega en Los Pajaritos, en Soria. Llegamos al minuto 32 de partido y por ahora no se mueve el marcador. Tiene toda la posesión España. Algún acercamiento todavía no hay ocasiones claras. Y Gonzalo García, Gallego, el delantero punta titular de esta selección de David Gordo,
que debuta, como decimos, el nuevo seleccionador. Y también tenemos Liga F, fútbol femenino. Hay un derbi madrileño. Están jugando Atlético de Madrid y Real Madrid, abriendo la jornada. Sonia Luz, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas desde Alcalá de Henares, donde estamos viviendo el partido más destacado en esta segunda jornada de la Liga F, ese derbi Atlético-Real Madrid, con buen ambiente en las gradas y con las locales por delante en el marcador. Lauren Leal, a la salida de un córner, ha marcado el único tanto del partido de momento en el minuto 17. Ahora mismo, minuto 34 de partido, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0.
En la Vuelta Ciclista a España, hoy etapa con final en el Angliru, la mítica subida al Angliru, que ha sido interrumpida brevemente, apenas 15 segundos, por una protesta de manifestantes contra la participación del equipo de Israel. Se encadenaron a el quitamiedos de la carretera, intervino la policía, la etapa continuó sin problemas, aunque hay 15 detenidos, luego lo contamos. Luego ganó Almeida, el portugués, el segundo de la general, vigilado por Vingegaard, que entró justo detrás en la meta y que sigue conservando una ventaja de 45-46 segundos en la general. Tenemos también Fórmula 1, Gran Premio de Italia, primeros entrenamientos. La mejor noticia es que ha sido el tercero más rápido, Carlos Sainz. A ver si tiene suerte, que la necesita el madrileño. Bueno, más o menos así viene el viernes. Luego viene Raúl Pérez, no lo perdáis, que en el Sanedrón tenemos la versión alternativa del tema de Sergio Ramos, que ha presentado en los últimos días. Pero empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, buenas tardes, señor Gallego. O sea, que los deportistas tienen que tener su seguridad y cosas de esas. Y el equipo ciclista israelí tiene derecho a participar y hay que respetar y hay que estar con la banderita. Y el presidente del equipo ciclista exterminando a un pueblo. Pero no, nosotros tenemos que dejar que los ciclistas corran. Pero Rusia se la ha expulsado de todos sitios. Israel permanece en el deporte, en el atletismo, el baloncesto, en la vuelta. Y ahí está el señor, patrocinado por empresas israelitas.
Hoy el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha puesto un tuit animando y felicitando a los corredores del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España por mantenerse en carrera, haciendo frente a las protestas. Lo habrá hecho al mismo tiempo que controlaba el ataque que se está desarrollando sobre Gaza, donde van más de 60.000 muertos. Es la realidad del mundo que nos ha tocado vivir. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Vamos a sustituir a un campeón ACB, Chus Mateo. No, no está pasada de moda, es que es así. Campeón ACB por un seleccionado fracasado, pero fracasado con mayúsculas. Ni en la época de Díaz Miguel hemos hecho un ridículo tan grande como en esta ocasión. Pues bueno, pues muy bien.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Hombre, fracasado no creo que sea el término que mejor define a Scariolo, ni mucho menos. Vamos con el baloncesto, venga. Ayer esta nueva selección de baloncesto, donde los jóvenes ocupan un lugar importantísimo, gente de 18, de 19, de 20 años, perdió con Grecia, pero pudimos haber ganado. Caímos después de haber fallado unos tiros libres que pudieron ser decisivos a nuestro favor. Juancho Hernán Gómez, que fue quien los falló, asumía la responsabilidad.
Errores al final, sobre todo míos, tengo que meter algún puto tiro libre y nada, ya está. Así es el deporte. La cara jodida y la cara dura del deporte, personalmente creo que no está a la altura, o sea que asumo completamente la culpa de este campeonato.
Y el caso es que España se vuelve después de la primera fase, una pena, la clasificación peor desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es el día de regreso? ¿Cómo fue la noche de ayer, Marta Casas? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Un día complicado hoy, muy difícil, ya lo imaginas. Todos creían en llegar cuanto menos a Riga. Son horas de autocrítica después de haber peleado hasta el último segundo, sí, contra Grecia, también contra Italia, pero sabedores de que la clasificación se empezó a escapar el primer día contra Georgia. Hoy es el momento del retorno, de la vuelta a casa. A alguno seguro que le ha costado dormir esta noche, que se le ha pasado por la cabeza la cantidad de tiros libres fallados, los errores cometidos para terminar quizás antes de tiempo esta etapa. Una etapa gloriosa en la selección española con Sergio Scariolo en el banquillo, que ayer se marchaba entre aplausos de la sala de prensa, emocionado, como también recibía la ovación de los jugadores, que seguro habrían querido darle una mejor despedida, y de los miembros de la Federación Española ya en el hotel. 8 medallas con él en el banquillo, el entrenador más laureado de la historia de nuestro baloncesto, que se encamina ya hacia su nuevo camino, hacia su nueva etapa en el banquillo del Real Madrid.
Marta, que con nuestro compañero Francisco José Delgado, Paco Jo, ha narrado el torneo, estaban cerca permanentemente de la selección. No sé, Paco Jo, ¿qué balance haces después de todo lo que ha pasado? Esa generación de jóvenes que llega, los veteranos que no han cumplido. Buenas tardes.
Hola, Gallego. España venía de ser campeona de Europa. Nos vamos en el puesto 17, así que el balance no puede ser otro que no sea decepcionante. Aunque tuviéramos una selección en donde hay 6 jugadores que debutaban este campeonato, a pesar de que Sergio Scariolo había rebajado las expectativas en el larguero antes de empezar el Eurobasket, diciendo que los cuartos de final hubiera sido un gran resultado. Pero no hemos llegado a cuartos, no hemos llegado a octavos, no fuimos capaces de ganar a Georgia y, por lo tanto, el resultado final es que nos vamos a casa mucho antes de lo previsto y la nota tiene que ser un suspenso para la selección española de baloncesto, que vivirá tiempos mejores, que vienen momentos de renovación desde el banquillo hasta en el grupo y que seguramente para el Eurobásquet que se juega en España en 2029 trataremos de volver a pisar un podio en esta competición que tantas alegrías nos ha dado en el pasado.
La verdad, gracias Paco, es que lo de los jóvenes estuvo muy bien, fue ilusionante. Ya veremos cómo se ha recorrido hasta ese Eurobásquet. Bulgaria 0, España 3, repaso del equipo de Luis de la Fuente, muy superior ahora mismo a los búlgaros, que están en una crisis futbolística. No queda nada de aquella selección que jugaba maravillosamente con Stoikov a la cabeza. Y España, sin un delantero claro, jugando Oyarzabal de falso 9, con Zubimendi, Pedri y Mikel Merino en la línea de medios del equipo dirigiendo el cotarro, con minutos para Rodri, para Carvajal. Un partido muy cómodo, pero ya pensando también en lo de Turquía el próximo domingo. Javier Herráez.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Aquí de Gincana, aeropuertos entre Bulgaria, Estambul y destino Konya, donde va a llegar la selección al filo de las 10 de la noche, después de haberse entrenado, entrenamiento muy suave en Sofía. Una victoria importante la de ayer, buena primera parte, con buena actitud, gran partido de Lamine Yamal. Y también destacar a Cucurella su primer tanto. No estuvo nada mal Zubimendi, que decir de Pedri y Oyarzabal, que siempre que lo coloca, y lo coloca ahí Luis de la Fuente, hace diana. Nos cuentan que evidentemente Lamine Yamal no tiene nada, simplemente una ligera molestia. Ya nos decía ayer Adrián Betz que tuvo alguna molestia ya en el partido en Vallecas, entre el Rayo y el Barcelona. Así que mañana entrenamiento y rueda de prensa de Rodri Hernández, una de las grandes noticias de la selección española de fútbol, junto con Carvajal. Los dos están ya para jugar, no a tope, pero sí a buen ritmo, y también de Luis de la Fuente. También va a hablar a las 2 de la tarde Arda Güler, la estrella turca.
Lo contaremos, gracias Herráez, la estrella turca. Ayer Turquía ganó el partido ante Georgia, ya sabes que en nuestro grupo solamente estamos 4, Georgia, Turquía, Bulgaria y España, 0-3, así que este partido va a ser decisivo. Otros partidos de la fase de clasificación para el Mundial en Europa entre ayer y hoy. ¿Qué destacamos de lo sucedido antes de ir con América? En el resto de Europa, Mario Rollo, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Pues a partir de las 9 menos cuarto de la noche se nos acumularon los sitios a los que mirar. Un total de 8 partidos internacionales en los que participan selecciones europeas, de entre los que destacamos la victoria de Eslovaquia sobre Alemania por 2-0, goles de Hanko y Strelec, la goleada de Bélgica frente a Liechtenstein 6-0 y el empate de Países Bajos contra Polonia. 1-1 se adelantó Dumfries y empató Matty Cash en el minuto 80.
En la clasificación en América, el gran protagonista fue Messi ayer en la victoria de Argentina ante Venezuela.
No creo que juegue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido.
El resto de clasificación en América, aparte de esa victoria de Argentina, ¿cómo fue Laura Longueira? Hola.
¿Qué tal? El 10 fue el gran protagonista gallego. 2 goles marcó en la victoria del albiceleste por 3-0 ante Venezuela en su despedida en Argentina. Segundo de la liguilla, la Brasil de Ancelotti, que venció 3-0 a Chile con goles de Estebao, Paqueta y Bruno Guimaraes, mismo resultado con el que venció la Uruguay de Bielsa a Perú y la Colombia de James a Bolivia. Todas ellas ya clasificadas. También Paraguay y Ecuador, que empataron a 0. Con estos resultados, a falta de la última jornada, Venezuela y Bolivia se jugarán el billete a la repesca. De las 10 selecciones quedan eliminadas Perú y Chile.
Gracias, Laura. ¿Cómo está la selección sub-21, Palacio?
Queda un minuto para llegar al descanso. No abre portería el conjunto español. Eso que ha tenido una ocasión muy clara Gerard Hernández en una volea que paró el conjunto chipriota. España 0, Chipre 0.
Y ahora, como todos los viernes, Raúl Pérez y el Sanedrón.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y empezamos con la selección de Luis de la Fuente, que ganó cómodamente a Bulgaria.
Así es, Jesús. Hombre, ganamos cómodamente, pero porque hicimos muy bien las cosas.
Muy bien seleccionados, sí.
Y más concretamente porque yo hice bien las cosas.
Ya, hombre, ya.
Porque, vamos a ver, yo soy el que mejor conoce a estos futbolistas.
Ya.
Que quien elige a Oyarzabal de delantero soy yo, Jesús.
Que sí.
Quien apuesta por Merino soy yo. Quien decide la pareja de centrales soy yo, Jesús.
Es usted, sí, es usted.
Porque vamos a ver, estos futbolistas son innegablemente buenos,
sí,
y son buenas personas, pero
también.
Jesús, el que manda, el que templa, el que remata la faena, es el director de la lidia. Luis de la Fuente Castillo, el niño de aro.
El niño de aro, madre mía. Bueno, también ganó la selección de Carlo Ancelotti, la selección de Brasil.
Yo soy muy contento en Brasil, porque no hago casi nada.
Nada.
Solo un partido al mes, dos entrenamientos, dos ruedas de prensa
y ala,
los
ya
jugadores son contentos, la federación son contenta.
Ya está, todos felices.
La felicidad, gallego.
Sí, sí. Y también ganó la Argentina de Messi, que jugó su último partido de clasificación en Argentina, en su tierra.
Vete, gallego. Fue emocionante lo que viví en la cancha, ¿no?
Sí.
Los dos goles, la gente llorando, los chicos cantando.
Oh.
Sí, los pibes coreando, sí.
Qué emoción, qué emoción.
Mira, lo mismo, no me retiro y sigo jugando otro año.
Sí.
¿Viste? O sea, lo que no voy a hacer es el boludo y dedicarme a cantar como Sergio Ramos.
Oh. Pero Leo, es que para ser Sergio Ramos hay que tener mucho valor, mucho valor.
Pues vamos a ver, en ese sentido, gallego, estoy muy satisfecho de la repercusión, como yo siempre digo.
De la canción, sí.
Sí que es verdad que todavía me falta un poco como cantante, pero vamos,
pero
como siempre digo, los partidos duran más de 90 minutos.
Claro,
en ese
sentido. Claro. ¿Y las letras las haces tú?
Bueno, vamos a ver, la letra está rebajada, ¿no? La original era más dura.
¿Sí?
Si quieres te canto un poco de la que yo quería que fuese.
Venga, a ver.
Hay cosas que no te dije, señor Florentino Pérez.
Ojo.
Yo nunca quise irme y tú me dijiste vete.
Ojo,
tú me dijiste vete.
Tremendo.
Tú me dijiste, yo quería más parné, más pasta reclamé, pero no había pa' mí.
Dinerito, claro, dinerito, sí.
Espero que te metan tres por haberme tratado mal. El dinero que me gané, tú no me lo quisiste dar. Florentino fue un agarrao y yo estaba muy mal pagado. Pero si me pide volver, cuando digas allí estaré.
Vamos a ver, ¿de verdad es necesario todo esto de la canción de Sergio Ramos?
Hombre, Sergio.
Por favor, es que los oyentes de este programa tienen un nivel musical.
Cierto, sí.
¿No puede usted poner estas cosas tan vulgares con la buena música que suena en su programa, ¿eh?
Pues la verdad es que tiene usted razón, ¿para qué no vamos a
si me permite, gallego, antes de que despida el Sanedrón, como presidente del gobierno y máximo fan del baloncesto español,
hombre,
quiero mandar un afectuoso saludo a la selección de baloncesto. A pesar de la derrota.
Pues sí, la verdad.
Y a pesar de la eliminación ante Grecia. Este equipo de jóvenes que dio la cara. Con Sergio de la Rea, Mario Saint-Exupéry, que ya has visto que me sé los nombres.
Sí, se los he aprendido,
Estos chavales representan el futuro de la selección. Y también el futuro de España. Porque España, por mucho que digan algunos, tiene futuro.
En baloncesto.
En el baloncesto y en todo lo demás.
Bueno, pues hasta aquí el Sanedrón, venga. Y marcadores en directo, la selección sub-21 por delante, José Palacio.
Se marcha al descanso ganando 1-0 gracias a un golazo tremendo de Rafael Obrador, el lateral zurdo del Benfica, el que entró en la operación de Álvaro Carreras, que pone por delante a los de David Gordo ante Chipre.
El Albacete Mirandés en segunda, ¿cómo está, Javier?
Sigue venciendo el Mirandés, lo intenta el Alba, pero sin éxito. Minuto 58, Albacete 0, Mirandés 1.
Y en la Liga Femenina, el derbi madrileño Atlético de Madrid-Real Madrid, Sonia Luz.
A punto de llegar al descanso, sigue mandando la Leti 1-0, aunque están revisando un posible gol a favor del Real Madrid.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
En 10 minutos... estaba previsto que comenzase el partido de semifinales del Open USA entre Alcaraz y Djokovic. No sé si se va a cumplir el horario, si se puede retrasar. Estamos en Nueva York con Pedro Fullana. Pedro.
Sí, a ver, siempre suele retrasarse un pelín, porque es verdad que es la hora programada, pero suele ser la hora en la que salen los tenistas a la pista. Va entrando todavía mucha gente al Arthur Ashe. Está prácticamente, no te voy a decir vacía, pero casi. La gente se lo toma con calma, gallego. Quieren ver un gran partido. La gente está aprovechando para comer justo fuera del recinto y ya meterse todos a ver este partidazo. Lo dicho, quedan 10 minutos para la hora en la que tiene que empezar, pero se va a demorar algo más este partido. Recordamos que el último precedente en enero en Australia ganó Novak Djokovic, que además gana en ese cara a cara con 5 victorias por 3 del murciano. Y veremos si Carlos Alcaraz hoy saca partido a ese favoritismo, al menos por la juventud y el estado físico.
Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
¿Cómo te preparas para verlo? Con ese nivelazo de tenis que ha mostrado Carlos Alcaraz en lo que va de torneo, que no ha perdido ni un set. Hombre, no me atrevo a decir lo de lo normal es que gane Carlos.
Hombre, vamos a ver, yo creo que es favorito, pero tiene que jugar bien, como ha jugado estos últimos partidos. Ha jugado muy bien este torneo y, por lo tanto, si mantiene el nivel, el partido creo que puede estar de su parte, sea corto o sea largo. Si es largo, a Djokovic le va a pesar, y si es corto, pues Carlitos tendrá que jugar fuerte, deprisa, no cometer errores. Yo creo que es muy importante sacar bien, como ha sacado a medias en este torneo, pero ha conseguido en momentos críticos saques muy buenos, así que yo tengo la sospecha de que va a ganar.
Bueno, pues ojalá se cumpla tu sospecha. Lo iremos viviendo. Gracias, Miguel Ángel. Hasta Vuelta luego. Ciclista a España, subida al mítico Angliru. Íñigo Marquina, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
Ha ganado Almeida con Vingegaard a su rueda, pero bueno, el portugués lo ha intentado, ¿eh?
Bueno, y ha estado brillante porque se ha currado los últimos kilómetros siempre con Vingegaard a rueda, y él, con el ritmo que ha puesto, un ritmo intenso, primero el equipo y luego el propio corredor portugués Almeida, han ido poco a poco dejando atrás al resto de hombres que estaban situados en la parte noble de la clasificación. Solo ha aguantado el capo del ciclismo internacional en esta vuelta, que no es otro que Jonas Vingegaard. La victoria sí para Almeida, Vingegaard que ha sido segundo, y en la general, bueno, pues el danés sigue de líder con 46 segundos sobre Almeida. Pidcock se ha dejado más tiempo del previsto y ahora mismo está en la clasificación general a 2 minutos y 18 segundos. Los dos primeros corredores españoles en la general son dos corredores de un equipo modesto, no más, del Caja Rural Seguros RGA, que tiene pues bastante mérito.
Bueno, y aparte de la pelea por el triunfo de etapa y la general, la vuelta se ha visto afectada por esa manifestación contra la participación del equipo de Israel, que ha interrumpido la carrera, pero ha sido apenas 15 segundos, Borja Cuadrado.
Sí, ha sido en el comienzo del Angliru, a pie de puerto. Hemos visto a un grupo de manifestantes que han interrumpido la carrera durante 15-30 segundos, precisamente cuando estaba circulando por ahí el grupo de cabeza de carrera en tres ciclistas, y las noticias que se conocen de última hora es que al menos ha habido ya 12 detenidos tras interrumpir el paso de la vuelta en este tramo del comienzo del Angliru. Según fuentes de la Guardia Civil, 6 de los manifestantes sostenían la pancarta mientras el resto se encadenaba, impidiendo de esta forma el paso de los corredores. Así que, de momento, noticia de última hora, gallego, 12 manifestantes detenidos.
Mañana, ¿qué voy, Marquínez?
Bueno, tenemos una etapa de alta montaña también, ¿eh? Es una jornada corta, es verdad, son 135 kilómetros, salimos de Avilés, se sube el Alto de San Lorenzo, un puertaco de primera categoría, y se cierra en la Farrapona, que también es un puerto que puede hacer bastantes diferencias. Mañana apuesta gallego por una fuga y luego la pelea entre los gallos en último puerto.
Muy bien, pues ya sabéis, mañana desde las 4 de la tarde, como todos los días, retransmisión del final de etapa, mañana dentro del carrusel de sábado. Gracias, compañeros. Vamos a tener un sábado y un domingo interesante porque, por ejemplo, tenemos el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y en los primeros entrenamientos libres nos ha ilusionado Carlos Sainz. Esperemos que sea una ilusión más real que la de la semana pasada con Fernando Alonso, que el viernes no se ilusionó y luego ya no hubo manera de arreglarlo. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, gallego. Buen viernes de entrenamientos para Carlos Sainz aquí en Monza, con esa tercera posición solo por detrás de Norris y Leclerc, a menos de una décima del McLaren. Monza es un circuito que saca lo mejor del Williams, porque el coche de Sainz destaca en eficiencia aerodinámica en comparación con el resto de coches de la zona media, así que Carlos tiene una oportunidad para lograr un buen resultado, un top 5. De momento está en la pelea. No es igual para Alonso, porque normalmente lo que le va bien al Williams le va mal al Aston Martin y viceversa, así que aquí el Aston sufre. Alonso ha sido decimoquinto y pasarlo a Q1 ya va a ser un reto. Mañana clasificación a partir de las 4 de la tarde, con mucha atención en el juego de rebufos y sobre todo en el tráfico, y con Sainz entre los mejores, aspira, ya decimos, por lo menos a ese top 5.
Lo contaremos, gracias Balseiro. Y también tenemos motociclismo, Gran Premio de Cataluña, donde la noticia en el día de entrenamientos de hoy es que Márquez, el gran dominador, prácticamente ya campeón del mundo seguro, no ha sido el más rápido, ni mucho menos, Mela Chércoles.
Uy, ráfagas, gallego. Acabó la primera jornada del Gran Premio de Cataluña y, ojo, sorpresa, sin que lidere, Marc Márquez.
lo han hecho dos KTMs, la de Brad Binder y Pedro Acosta, justamente por delante de los hermanos Márquez, pero con Alex por delante de Marc. Un Alex que a nivel de ritmo ha sido el mejor en el día de hoy. En el último parcial le saca unas decimitas muy valiosas a su hermano Marc, aunque cree el propio Alex que luego Marc, llegado a la hora de la carrera, sacará algo de la chistera y será el favorito una vez más. Drama, por cierto, para Peco Bañaya, el compañero de Marc, en el fondo de la clasificación. En las otras categorías, mejor crono para Aaron Canete en Moto2 y para el argentino, nacido en Barcelona, Valentín Perrone, por delante de David Muñoz.
Y algo más del viernes, Rodrigo González.
Sí, que ha empezado la NFL a esta madrugada el kickoff. Ha ganado los campeones Philadelphia Eagles 24-20 a Dallas Cowboys. Y hoy a las 2 de la madrugada, Los Ángeles Chargers contra Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en Brasil.
Gracias, Rodrigo. Aquí lo dejamos. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos desde Pontevedra. A las 11:30, El Larguero con Yago de Vega. Todo el fin de semana, Carrusel, con Dani Garrido y todo el equipo. Y el lunes vuelve Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.